Continuamos con Caracol Sostenible.
Seguimos en Caracol Sostenible. Camilo Vargas es director de 2050 LATAM. Y esa es la primera pregunta que le vamos a hacer a Camilo. ¿De qué se trata esto de 2050 LATAM? Camilo, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Súper bien, muchas gracias. Bueno, 2050 LATAM es una organización que está trabajando por cumplir los objetivos ambientales del país alineado con la transición energética. Lo que estamos haciendo es que para los colombianos, familias y empresas puedan tener energía solar de una manera muy sencilla, ahorrar dinero y poder ayudar al planeta.
Dentro de los titulares que me encuentro aquí es que Colombia ocupa el tercer país en América Latina con mayor crecimiento en el mercado de contratos cero inversión PPA, el Power Purchase Agreement. Y también quiero entender qué es esto del PPA, el PPA.
Claro que sí. Pues bueno, es una modalidad de suministro de energía en donde el usuario no tiene que hacer ninguna inversión. Por lo tanto, nosotros como organización lo que hacemos es que ponemos todos los recursos para poder instalar el proyecto de energía solar, bien sea en un edificio, de pronto en una casa o incluso en una empresa. Nosotros ponemos todo el dinero, hacemos la instalación y esa energía que produce el sistema solar, pues la consume el usuario a un mejor precio. De esa manera está ahorrando desde el primer mes sin tener que afectar su CAPEX, sin tener que usar inversión. Y lo mejor es que al final del contrato, hacemos un contrato normalmente por 10 años, al final del contrato el sistema solar queda para el usuario, sabiendo que los paneles solares tienen 25 años de garantía, lo cual lo hace un modelo demasiado ganador porque estarías pagando tu propio proyecto solar con el dinero que antes se iba a gastos en energía.
Camilo, suena muy, muy interesante, pero de alguna manera, ¿qué tanto uno puede, digamos, compensar con esta energía que ustedes plantean, que es solar, toda la energía, por ejemplo, de una institución?
Es totalmente posible. Ahí ya, de acuerdo a cada proyecto, tiene unas condiciones debido a su infraestructura principalmente, pero hay escenarios en los que podríamos suministrar un 100% de la demanda energética de una empresa, por ejemplo, y tiene la capacidad, la energía solar, de abastecer máquinas, abastecer toda la carga energética de una empresa, por supuesto.
Por supuesto que las empresas tienen que subsistir, pero aquí estamos hablando, y que no se me malentienda, de una comercializadora de energía, pero una comercializadora de energía a través de la energía solar. Estamos disminuyendo pues las emisiones de CO2 definitivamente.
Totalmente, así es. De esta manera es como podemos empezar a hacer que los recursos que todos los colombianos pagan mes a mes sepan que ahora están ayudando al planeta y están ayudando también directamente a su propio bolsillo, sus propias finanzas.
¿Cuánto se me podría reducir a mí normalmente? Estoy hablando de que sea un hogar, industrialmente. ¿Hay un porcentaje estimado en donde yo pueda ver que en mi factura se va a bajar esto? Sabiendo que el precio de la energía fluctúa de acuerdo a diferentes momentos y geográficamente también.
Eso que mencionas es muy interesante porque fíjate que en los últimos 10 años las tarifas de energía en Colombia han venido creciendo alrededor de un 9% anual. Bien, sin embargo, a través de este modelo lo que hacemos es que se paga una tarifa fija. ¿Sí? Pactamos juntos una tarifa fija por ese costo de energía. En lo posible que sea más barata de lo que actualmente estás pagando en mensualidad. Y la única indexación que vamos a hacer cada año es por el IPP. Ese IPP, al contrario del 9% que crece los precios de la energía cada año, el IPP en promedio ha crecido un 3%. De esa manera el usuario tiene un mayor control sobre esos gastos, que no está vulnerable a la volatilidad de la energía. Y lo mejor es que sabe que cada mes que está pasando se está acercando al último pago. Eso es lo más emocionante.
Y Camilo, pero cualquier empresa, cualquier familia, cualquier casa tiene acceso a esta posibilidad, a estos servicios de ustedes.
En este caso, nosotros estamos haciendo este servicio principalmente para hogares que consuman por encima de 400 kilovatios hora al mes, que esté pagando cada kilovatio mínimo a 850 pesos. De ahí en adelante, cualquier hogar, cualquier edificio, cualquier empresa.
¿Hay algún tipo de familia, así como para entender esos datos, que, que usted acaba de mencionar, más o menos que se gasta una familia de 4 personas en una ciudad como Bogotá.
Sí, perfecto. Una familia que pague 500 mil pesos puede aplicar a nuestro programa de energía solar sin inversión.
Ok, bueno, ahí ya estamos dándonos cuenta más o menos de qué depende que yo pueda estar conectada a esa red o cómo funciona. ¿Soy yo dueño o hago parte de los dueños del panel solar? Quiero entender un poco de la parte de negocio en la que me meto.
Claro que sí. Mira, la naturaleza de este contrato es una venta de energía, por lo tanto... Yo instalo el proyecto solar, por ejemplo, en tu casa, ¿cierto? Yo lo instalo. Sin embargo, yo no te estoy financiando el proyecto, sino que lo que hago es que te vendo la energía. ¿Cuál es el trato? Que al finalizar ese contrato, que es de 10 años, el proyecto va a quedar para ti. Y como los paneles solares tienen 25 años de garantía, quiere decir que te quedan 15 años más de garantía del panel solar. No, pero la vida útil se extiende incluso a 35 años.
Pero yo sigo insistiendo con mi pregunta porque me parece muy, muy llamativo. Pero lo que me preocuparía de utilizarlo es que solamente dependa de esta luz solar que estoy generando y que en algún momento pues, me quede sin la energía suficiente para mi hogar.
Ah, te entiendo. Muy bien. Mira, esto es un proyecto conectado. El 5% de los proyectos en el mundo son proyectos conectados a la red, según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Esto quiere decir que tu sistema solar está, de cierta manera, apoyado en la energía tradicional de la red. Dado el caso que un día requieras más energía porque llegó visita a tu casa y hay más familia y por lo tanto hay mayor consumo de energía, ¿qué podemos hacer? Pues... el sistema solar de manera inteligente permite que podamos seguir usando de la red y tú no tengas que manipularlo ni nada, sino que funcione en automático. Pero asimismo, por ejemplo, que tú te vas de vacaciones y la casa se queda sola, ¿qué pasa con esa energía que ya no se está consumiendo, verdad? Pues ahí claro. Lo que va a pasar es que esa energía la vamos a entregar a la red y podemos tanto almacenarla de cierta forma en la red que se ve, se tiene en cuenta como unos créditos de energía, o incluso vender esa energía y la red te compensaría a ti por esa cantidad de energía que entregas.
¿Tienen alguna medición de lo que han hecho, no sé, en el año anterior en los proyectos de 2050 LATAM, en por ejemplo, en emisiones de CO2? ¿Cuánto nos hemos ahorrado? ¿Cuánto ha logrado bajar ustedes ese consumo o estas emisiones más bien?
Claro, nosotros calculamos que a través de nuestros proyectos alrededor de unas 1.400 toneladas de dióxido de carbono se han logrado reducir gracias a estos proyectos de energía solar.
Bien, Camilo, ¿dónde puede la gente tener más información sobre este proyecto? Porque por todos lados suena bien.
Sí, o sea, por todos lados, sí.
Que el profesor estaba tratando de buscar dónde está la bolita.
Sí, él estaba buscando por todos lados.
Pero suena bien y es una de esas formas de contribuir con el planeta. Y esto que no se entienda mal, sin hacer un mayor esfuerzo. Que el poner o el tratar de entender que hay organizaciones que están buscando que tenga un acceso o que tenga yo una facilidad de colaborar con el planeta de alguna forma y en este caso pues va a ser, entre comillas, invisible para uno esta colaboración. ¿Dónde pueden tener mayor información, Camilo?
Por supuesto, mira, ahí quiero parafrasearte. Hoy podemos ayudar al planeta con una decisión y sin tener que invertir un peso. ¿Dónde nos pueden ubicar? Nos pueden ubicar a través de nuestro sitio web que es www.2050latam.org, ¿sí? www.2050latam.org, o nos pueden contactar también al número 318-116-2742. 318-116-2742 y estaremos con todo el gusto para servirles.
No, este es un crack del mercadeo. Hoy puedes ayudar al planeta con una decisión y sin poner un peso. No, ya estoy metido. Ya estoy llamando.
Yo también lo compré.
Ya estoy llamando. Hombre, Camilo, pues qué bueno que podamos contar estas iniciativas y estas formas, como usted lo dice y como lo estamos sacando hoy, que puede sonar gracioso, pero es así de sencillo a veces. A veces son soluciones al alcance de cada uno de nosotros y es tomar una decisión. Camilo Vargas, director de 2050 LATAM, mil gracias por contarnos esta historia aquí en Caracol Sostenible.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y sigamos escribiendo una historia a favor de la naturaleza.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy
Muy bien, estamos en Caracol Sostenible de Caracol Radio en el 35º Congreso de Asocajas. Me encuentro con Adriana Guillén, presidente ejecutiva de este gremio. Adriana, bienvenida a Caracol Sostenible.
Bueno, un saludo para ustedes y toda su audiencia.
Bueno, Adriana, me encuentro con que ustedes este año se fueron por la sostenibilidad. ¿Por qué a un gremio como el de las cajas de compensación le interesa ser sostenible y por qué abordar estos temas de conversación en este congreso?
Primero porque para nosotros el ser humano está en el centro, nosotros trabajamos por el bienestar integral de las personas y también queríamos evidenciar todo el trabajo que las cajas de compensación hacen en torno a tema de sostenibilidad social. Y es que estamos convencidos que nuestro rol es tratar de elevar las condiciones de las personas, crear una movilidad social ascendente, que tengamos más personas que ocupen esa franja media de la población. Y no me refiero allí a volverse de clase media, porque según el DANE, clase media es una persona que tiene ingresos entre 900 mil pesos y 4 millones. No, yo no me refiero a esa segmentación, sino a la posibilidad de que todas las personas que están afiliadas a nuestro sistema de compensación puedan cumplir unos mínimos que hagan que su vida sea segura frente a las contingencias, que puedan acceder a una vivienda, que puedan tener un carro, que puedan tener crédito, que puedan tener empleo, que sus hijos se vinculen en una institución educativa. Eso para nosotros significa mucho de sostenibilidad a largo plazo.
Cuando hablamos de cajas de compensación, su nombre lo dice, compensación. Estamos partiendo de una premisa, que es que hay inequidad, que no hay justicia social.
Sí, pero eso no es un misterio ni lamentablemente sí un gran problema. De manera que, como te decía, es cómo logramos romper esos círculos intergeneracionales de pobreza, cómo cerramos brechas. Eso tiene que ver todo con la sostenibilidad, por eso estamos hoy acá.
Al inicio de su presentación en este congreso, usted hablaba de trabajo colaborativo. ¿Ese trabajo colaborativo cómo lo vienen desarrollando para lograr trabajar por la sostenibilidad?
Yo creo que este es un modelo que valdría la pena que la gente conociera un poco más, porque, como me decías ahora, se trata de redistribución de riqueza. El aporte que se hace al sistema de compensación familiar es una prestación social a cargo del empleador, no a cargo del trabajador. De alguna manera el empleador subroga tus obligaciones frente al trabajador y para eso hace un aporte y utiliza una caja de compensación que es como una especie de movilizador. Pero al final lo hace con un sentido de que esos salarios más altos compensen a los salarios que están más bajos. En el sistema hoy tenemos 69% de personas que son trabajadoras, pero que ganan hasta 1.5 salarios mínimos. Entonces son personas que ya no reciben esas ayudas y subsidios del Estado, pero que no por ser formales dejan de estar en un grado de vulnerabilidad. Y lo que hacemos nosotros es como tomar a esas personas y seguirles ayudando en su camino.
Usted hablaba ahí de algo importante y es el empleo también. Justamente el ministro de Trabajo habló en su intervención acerca de la importancia de las cajas de compensación en el tema del empleo. Y claro, ustedes hacen un montón de ferias, un montón de cosas que buscan acercar a las personas que no están accediendo a un buen trabajo, un trabajo digno. ¿Y cómo les ha ido con eso? ¿Tenemos algo de cifras?
Sí, el tema del empleo para nosotros pues es obviamente importantísimo porque la idea es acercar a las personas a la formalidad. Nosotros tenemos un fondo que se llama el FOSFECE, que es como un fondo que tiene varias tareas. La primera es capacitar. Y en ese foco creo que Colombia tiene un reto muy importante y es que cuando llegamos a nuestras agencias de empleo nos damos cuenta que hay vacantes y hay muchas vacantes. Pero la formación que se está dando en los diferentes centros o de educación para el trabajo, tecnológica o técnica o profesional, no están coincidiendo con lo que el sector productivo requiere, con las necesidades del sector productivo. Tenemos ciclos muy largos, ¿no?, en las universidades. Culturalmente, no sé por qué, nuestros jóvenes no piensan en las tecnologías, que son realmente las que impulsan el desarrollo productivo de un país. Siempre queremos tener una carrera universitaria. Y también hemos pensado que ser profesional es ser profesional universitario. podemos ser profesionales técnicos y tecnólogos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el sistema es que nuestros jóvenes entiendan que hay muchas posibilidades en el campo de poder ser un tecnólogo, un profesional que se dedica a la práctica, a las tecnologías, que puede ser muy útil para el país. Entonces, estamos enfocándonos allí. Te contaba también que tenemos agencias de empleo. Somos la mayor red de agencias de empleo del país. Entonces, estamos tratando de entender qué es lo que quiere el mercado productivo para poder enfocar a las personas que llegan a nuestras agencias de empleo y ayudarlos precisamente a darles esas capacidades que se requieren en el sector productivo. Incluso ya tenemos acuerdos con las empresas para entender qué están necesitando, porque nuestro vínculo es muy cercano con ellas. Entonces es más fácil que ella nos diga, mira, necesitamos personas que sepan de programación en estos y en estos, con estos y estos parámetros, y lo que nosotros tratamos de hacer es de redirigir. Pero también las agencias de empleo nos están sirviendo a nosotros como un laboratorio para eliminar sesgos, ¿no? Entonces a veces, y no sé si te has dado cuenta que antes se elegía una hoja de vida a una persona por la foto, por la universidad de donde venía, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos tratando de que en ese proceso de selección también las empresas empiecen a eliminar sesgos y empecemos a darle la oportunidad a muchas personas que simplemente por ese sesgo no tenían la posibilidad. También ese fondo nos permite tener un auxilio al cesante, y es que esas personas que se quedan sin empleo puedan seguir recibiendo una ayuda de parte de las cajas durante 4 meses. Seguimos aportando a pensión por ellas, seguimos aportando salud por ellas. En ese periodo las recapacitamos y las ayudamos a volver a enganchar. Eso no lo conocen mucho.
Y a eso iba, perdón Adriana que interrumpa, porque es que quizás falta difusión, porque muchas personas no saben que todo esto existe y que hay tanto trabajo detrás de las cajas de compensación. De pronto se piensa solamente en turismo, entretenimiento y pare de contar, pero detrás de todo lo que hacen las cajas de compensación hay un gran trabajo.
Sí, sabes, yo creo que nos hace falta difundir más todo el trabajo que las cajas hacen en los diferentes sectores, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, los subsidios de vivienda, no sabe que desarrollamos proyectos de construcción con el concepto de hábitat, no saben que estamos en todas las etapas de la vida educativa, desde el momento incluso en que las mamás están en su proceso de gestación, que nosotros estamos suministrándoles nutrientes, ayuda médica y todas esas mamás para que esos bebés cuando nazcan, digamos, se hayan desarrollado adecuadamente. Entonces yo creo que sí tenemos un mea culpa en el sentido de que no hemos dado a conocer de manera decidida todo lo que las cajas de compensación hacen, porque además los mismos empresarios no tienen conciencia de todo lo que ese aporte genera en bienestar para sus trabajadores.
Yo me puse en la tarea de hacer un listado de los ODS a los cuales ustedes le apuntan con su trabajo y me encontré, por supuesto, que trabajan por la justicia social, por la salud y el bienestar, que es el ODS número 3, acceso a la educación, ODS 4, turismo, que puede ir por el lado del ODS 12, producción y consumo responsable, también en temas de vivienda para trabajar el fin de la pobreza, que es el ODS 1, la reducción de las desigualdades, ODS 10, y bueno, retos importantes los que tenemos con Asocajas, con las cajas de compensación familiar. Gracias por invitarnos a este 35º Congreso de Asocajas. Adriana Guillén, presidente ejecutiva, siempre bienvenida a Caracol Sostenible.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, muy contentos de poder interactuar también con los medios de comunicación para que nos conozcan un poco.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, hoy sí veo que hay muchísimos caminos de absurdo en el día de hoy cuando estamos hablando de pasar de greenwashing al greenwashing, sí, que pareciera. No es pasar de uno a otro.
Sí, ninguno pareciera como malos decía malos y no, pero sí, no.
Ninguno de los dos, los extremos son viciosos, ningún extremo es bueno.
Claro, aquí vamos a hablar de el silencio también contamina.
Ok, muy bien,
porque el camino hacia la sostenibilidad, como hemos hablado aquí, implica tener una comunicación que sea no, o sea, que no solamente sea comunicar, sino también actuar. La comunicación, digamos, tiene que ser el reflejo de lo que usted está haciendo y de manera seria y segura. Sin embargo, pues muchas empresas están optando como por el silencio, como estuvimos viendo, y que a veces algunos los denominan como el greenwashing, porque a veces no, tienen temor a ser acusadas, tienen temor al escrutinio, tienen temor a que sean catalogadas de hacer greenwashing. Y esta práctica, aunque parezca inicialmente como prudente, limita el impacto positivo que podría generar las acciones sostenibles que esto tiene. Y yo les quiero mostrar algunos datos de lo que está pasando. Según el Climate Impact Partners, en el 2023, el 45% de las empresas de la Fortune Global 500 establecieron metas de emisiones netas cero para 2050, frente solamente a un 8% en el 2020. Y a pesar de este importante avance, muchas compañías han reducido la comunicación pública sobre sus iniciativas ambientales y sociales, pues por medio de esas críticas. Y especialmente podemos, yo creo que, ver que las críticas que se hacen en el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, a ese tipo de prácticas han comenzado a que muchas compañías prefieran el silencio. Hay otro estudio del Global Investor Survey de la PwC en el 2024 que indica que más del 70% de las empresas norteamericanas han adoptado metas sostenibles, pero una proporción significativa, imagínense, entre el 40 y el 60% evita comunicarlas abiertamente por temor a las controversias o a las acusaciones, como que les digan que son unos hipócritas y que no están haciendo lo suficiente. Esto lo que nos quiere decir es que ese silencio corporativo frente a esos esfuerzos que se están realizando por contribuir a la sostenibilidad no solo afecta a la sociedad y el medio ambiente, sino a las propias empresas. Cuando no se comunican los esfuerzos de sostenibilidad, como hemos hablado acá, pues se pierde una tremenda oportunidad de educar al consumidor, de mostrar su compromiso, de que el consumidor también lo prefiera, de inspirar a otras organizaciones y, por supuesto, de construir confianza pública en su imagen, en su marca. Yo creo que este silencio impide que las buenas prácticas se puedan escalar, que se generen políticas públicas que sean efectivas y que el sector privado pues se convierta en ese motor de transformación de la que tiene la sociedad y que necesita.
Pero qué difícil es comunicar cuando, por ejemplo, le voy a poner un caso de los Estados Unidos con un presidente más bien negacionista del cambio climático. Sí. Entonces, comunicar sus buenas prácticas puede ir en contra del gobierno y puede afectar esa licencia de funcionamiento que tienen las compañías y puede tener algunas repercusiones que de todo tipo, pero principalmente económicas sobre esa compañía.
Sí, lo hemos hablado muchas veces acá y usted lo ha dicho también. Necesitamos la comunicación de la sostenibilidad, es una comunicación valiente, es una comunicación que implica, digamos, enfrentarse a las cosas externas, pero también mostrar de manera transparente que tenga oportunidades de mejora. Aquí lo importante es mostrar que usted está dispuesto a cambiar, de hacerlo de manera seria y de transformar su organización para mejor.
Bien, pues Jesús Jesús Echeverry nos acompañó en la producción técnica, Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Pasamos con ustedes otra mañana más hablando de sostenibilidad en Caracol Sostenible. Feliz resto de día.
Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes.
Bienvenidos, feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible. Es nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio, con Juan Manuel Durán en toda la producción periodística y el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Gabriel de las Casas, buenos días. ¿Cómo está usted, hombre?
Muy bien, hombre. Pues primero que todo, quería volver a hablar del compromiso que tiene y que quería ver cómo la Universidad de Externado de Colombia yo puedo aprender sobre sostenibilidad. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo encontrar allí para hablar de sostenibilidad si quiero meterme en este gran mundo de cómo tener un mundo mejor?
Bueno, Gabriel, en las universidades tenemos muchas alternativas. En el externado en particular hemos diseñado una serie de programas. Comenzamos con programas formales. Sacamos la primera especialización en responsabilidad social y sostenibilidad, perdón, responsabilidad social empresarial, que se fue en el 2005. O sea, imagínese, hace ya 20 años. Y tuvimos también la primera maestría en responsabilidad social y sostenibilidad, que fue en el año 2013. Pero también tenemos una cantidad de programas, por ejemplo, a la medida para las compañías, pero también podemos encontrar diplomados, talleres, seminarios que le permiten a las personas tener nuevos conocimientos acerca de estos temas tan importantes, pero yo creo que especialmente desarrollar esas habilidades para poder utilizar esos conocimientos en el momento que lo necesiten, en su contexto inmediato. Lo que nos especializamos nosotros es en la formación, que nuestros estudiantes y egresados tengan esas capacidades para tomar las decisiones en el momento que las necesiten.
Alguien que escoja estas rutas de carrera o de maestrías, ¿cuál es el? Porque ahí sí, volvemos con ahorita estábamos hablando del cariño verdadero. Es el dinero, es la oportunidad también económica. Parte de la sostenibilidad pues tiene que ver con que todo sea un buen negocio para todos y siempre buscando un mundo mejor. El campo de acción frente a la sostenibilidad, ¿cómo lo ve usted hoy?
Gabriel, primero es importante, digamos, aclarar algo. Cuando uno accede a esos tipos de educación, también le permite acceder a mayores oportunidades laborales y eso implica cosas muy importantes. Por ejemplo, esas oportunidades tienen relación con las decisiones que usted va a tomar y cada vez van a tener la oportunidad de tomar decisiones más importantes que afectan a más personas. Así que es muy importante que cada uno de ellos conozca qué oportunidades tiene o qué efectos mejor tiene cuando va a tener a tomar esas decisiones, para que las hagan de una manera consciente y sobre todo ética. Cada vez encontramos que hay más opciones en el tema de la sostenibilidad. Estamos viendo que hemos llegado hasta líderes en empresas como vicepresidencias de sostenibilidad. En Europa vemos que esos temas están incluso delegados a los representantes legales o incluso a los presidentes, a los CEOs de las compañías. En Colombia en particular estamos hablando de jefaturas de sostenibilidad, pero también estamos hablando de direcciones y muchas veces de gerencias. Entonces la sostenibilidad se está convirtiendo en una parte más de una estructura organizacional y eso pues de alguna manera puede ser llamativo para las personas que están pensando en qué estudiar y hacia dónde me puedo enfocar en mi carrera profesional.
Bueno, pues aquí estamos entonces y la Universidad Externado de Colombia pues por supuesto muy abierta a darles toda la información al respecto. Bueno, profe, aquí habíamos hablado y hemos hablado desde hace mucho rato del greenwashing, pero aparece un nuevo término, greenwashing. ¿De qué estamos hablando? Empecemos a definir términos para nuestro programa del día de hoy.
Bueno, Gabriel, contrario a ese greenwashing que habíamos hablado en otros programas, el greenwashing es algo contrario, es decir, en vez de exagerar o tratar de mostrar más de lo que usted está haciendo, es por el contrario callar, minimizar las acciones que viene realizando. Ustedes se dirán, ¿pero por qué voy a callar ese tipo de cosas? Pues muchas veces las compañías comienzan a tener miedo, a sentir cierto tipo de temor porque les digan que van a estar haciendo greenwashing o que de pronto sus resultados no sean suficientes o que tengan muchas oportunidades de mejora. Entonces cada vez más estamos viendo que las compañías están siendo más precavidas, para ponerlo en esos términos, a la hora de informar los temas, especialmente si ustedes, como hemos hablado en este programa, en Europa, en el Reino Unido en particular, están castigando de una manera muy severa este tipo de prácticas de greenwashing. Entonces estamos viendo que se genera algo contrario, que es ese greenwashing que nace en el año 2008 en un blog muy importante. Este blog se llama Tree Hugger, como los abraza árboles, uh-huh, que es un blog tal vez el más importante sobre sostenibilidad, y comenzaron a hablar sobre por qué eso no sirve a nadie, el silencio ecológico, el greenwashing, y comenzamos entonces a darnos cuenta con los estudios posteriores que cada vez más empresas, por ejemplo, más o menos el 30% de las empresas en el año 2017 dejaban, en un estudio que hicieron en el sector del turismo, igual que el greenwashing comenzó todo en el sector del turismo, comienzan a evitar reportar todas las acciones que están realizando en sostenibilidad. Okay. Y tengo otros datos, por ejemplo, en el año 2022 encontraron una organización que se llama South Pole, que uno de cuatro compañías con metas científicas dijo no planear publicarlas, y de ahí se popularizó otro término que es muy cercano, que es el going green, then going dark, como de verde a oscuro. Entonces estamos como en un momento en donde cada vez más las empresas están siendo más cuidadosas y donde nosotros creo que debemos decirles que si bien es bueno ser cuidadoso, también es importante mostrarle al mundo su compromiso, mostrar el liderazgo que están presentando y dar el ejemplo a los demás.
Pero mire desde la teoría que podríamos estar hablando, cómo va cambiando a través de los años. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un fiscalizador, que son las redes sociales, que pueden acabar con la reputación de una compañía. Y entre más grande sea la compañía, así esté trabajando mucho por la sostenibilidad, por los ecosistemas, por el calentamiento global, siempre para la gente están haciendo muy poco.
Claro, está muy expuesta además.
Sí, siempre están haciendo muy poco y siempre van a comparar con las cifras de fin de año, con los cierres fiscales que tienen las compañías, que pueden ser un gran negocio, entonces siempre van a decir que están en deuda con la humanidad. Entonces, esa va a ser complicada por un lado. La segunda, el guardar silencio. Hombre, hoy también cuando nos estamos enfrentando a audiencias, compradores, si lo podemos llamar así, pero me quedaría con el término de audiencias, que están más informadas, pues cada vez también hemos hablado aquí mil veces de cómo los estudios, la gente prefiere las marcas, las compañías, los grupos, los holdings de empresa que tienen iniciativas verdes, que tienen iniciativas con la sostenibilidad. Entonces viene en el qué tanto cacarear en el momento posible y qué tanto cacarear ni de más ni de menos, y esa medida es bastante complicada, no hay una ecuación que se lo permita decir a uno.
Claro, no es perfecto, pero lo importante realmente es mostrar con tranquilidad, con datos, qué es lo que se está haciendo en realidad, sin alardear, sin exagerar, pero sobre todo mostrando que tiene oportunidades de mejora y que está comprometido a hacerlo, y así la gente va a tener una muchísima mejor respuesta a esas, digamos, expectativas que tenían ciertas personas.
Le voy a dejar usted una tarea a usted como profesor. De que dentro de todas sus investigaciones y con todos sus alumnos, hombre, no sé si en este mundo que todo el mundo hace de todo, no sé si haya una fórmula matemática de cuánto debe dedicar usted del producido, de los beneficios del EBITDA de la compañía, cuánto debería dedicar usted a la sostenibilidad, a la responsabilidad social en dinero. No sé si haya una calculadora o una fórmula de que alguien que diga una empresa que al final de su ejercicio en el año dejó a 100 millones de dólares debería dedicar 35, 20, 5, no lo sé. Interesante saber si hay algo.
No tengo ese dato. Lo que hicimos con la Superintendencia de Sociedades hace algunos años fue identificar si las empresas invertían en sostenibilidad o no lo hacían. Y al final lo que encontramos fue una relación interesante que demostraba que las empresas que invertían en sostenibilidad tenían una rentabilidad en promedio, un 60% más en promedio que las que no.
Porque es que sí, la plata no va hacia afuera, va hacia adentro de la compañía. Claro. Precisamente para tener mejores procesos, para hablar de una economía circular, para ser más sostenibles.
Claro, pero podríamos buscar esta información porque es posible que ya hayan identificado. Lo que generalmente se está viendo es que la sostenibilidad no tiene un impacto así directo, no hay una influencia directa al respecto, sino es como una especie de mediador para obtener mejores resultados.
Claro, y es que llegamos a muchas cosas y yo creo que nos metemos aquí en la religión desde las corrientes que decía que la caridad se hace en silencio. Eso es un poco lo que puede estar pasando o lo que la gente puede estar viendo, o si la empresa se le va la mano en su publicidad cacareando su sostenibilidad.
Sí, había un personaje que se llamaba Robert Ackerman, que él planteaba, su teoría se llamaba autointerés iluminado. Él dice que las empresas deberían contribuir a la sociedad, a proyectos comunitarios, ayudar en desastres, a pesar de que se quedaba como mal mostrar, digamos, ese tipo de ayudas, porque desde una perspectiva religiosa se ve como mal. Pero él decía que por el contrario, como era para el Señor, entonces la gente lo iba a ver muy bien. Entonces por eso era iluminado ese autointerés.
Bueno,
entonces,
pues
hay muchas perspectivas que tenemos que analizar.
Pues analizaremos las perspectivas con diferentes invitados hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Está como invitada Laura Salcedo, que es coordinadora de campañas de Greenpeace para Colombia. Laura, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación a Caracol Sostenible y un saludo a toda la audiencia. Me encuentro muy feliz de poder hacer parte de este episodio para hablar de un tema tan importante como lo es el silenciamiento ecológico.
El silencio verde, práctica de ocultar las iniciativas sostenibles que realizan las compañías. Primero que todo, ¿en dónde está parada usted como coordinadora de campañas de Greenpeace para Colombia? ¿Cuál es su concepto sobre este greenwashing?
Bueno, primero hay que recalcar que esto es un concepto que inició en 2008, pero ha entrado en furor en 2022 y hace relación a la subcomunicación estratégica o simplemente al silenciamiento deliberado que tienen las empresas sobre sus iniciativas, estrategias o logros genuinos en materia ambiental, incluso si tienen programas o metas sostenibles, lo cual llama mucho la atención. Y esto se debe a que tienen miedo a ser criticadas por no hacer lo suficiente y decir que hacen de más, lo que conocemos como ese greenwashing o lavado verde, o por el otro lado, no quieren rendir cuentas. Y esto no es algo inocente. Desde Greenpeace recalcamos que esto es una estrategia para evitar la vigilancia pública, para proteger la imagen, sin demostrar cambios reales. Y en un país biodiverso como Colombia, donde los impactos climáticos se están sintiendo cada vez más, con sequías, pérdida de bosques, nuestra selva amazónica, inundaciones, etcétera, es importantísimo que el Estado y sobre todo que las empresas tengan mayor transparencia con lo que están haciendo, mayores datos, mayores fuentes verificables, compromisos concretos, y es ahí donde el greenwashing se vuelve un problema. Últimamente hemos visto que, según datos recientes, más de la mitad de las empresas a nivel global han reducido intencionalmente sus comunicaciones ambientales por temor al escrutinio y a las nuevas regulaciones. Y desde Greenpeace nuevamente decimos que entendemos que los procesos de protección ambiental son transiciones. Sabemos que no van a pasar de la noche a la mañana, pero si no tenemos datos verificables y hay ocultamiento de las estrategias climáticas, va a ser imposible poder llegar a proteger el planeta y sobre todo países como el nuestro que están viéndose impactados a raíz de la crisis climática.
Laura, aquí estábamos discutiendo con Gabriel precisamente sobre esos temas que tú mencionas, y pues me está viendo la contraria como acostumbra. No. Pero te quería preguntar una cosa. Digamos que las empresas también comienzan a estar cada vez más obligadas, y es muy probable que dentro de muy poco todas estén obligadas a mostrar esos datos al respecto. ¿Cómo crees tú que eso afectaría a todas las compañías, especialmente que las que han decidido ser así como más prudentes en mostrar su información y tenerla oculta?
Bueno, primero hay que pensar que cuando una empresa está haciendo actividades más eficaces y eficientes, eso la hace más sostenible. Y lo importante es que una empresa que realmente es verde, es una empresa que mide, una empresa responsable, una empresa que publica, que reduce sus impactos. Aquí no se trata de señalar con el dedo, sino que colectivamente reconozcamos los esfuerzos y las responsabilidades diferenciadas que tenemos. Si las empresas empiezan a publicar sus buenas prácticas, sus lecciones aprendidas, va a ser mucho más fácil para otras organizaciones aprender y tener un camino el cual seguir. Hoy en día lo que pasa es que esto se está volviendo algo voluntario, y ahí es donde entra el rol del Estado. Hace poco salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que tenemos derecho a un clima sano y que es responsabilidad de los Estados verificar. Entonces, si el Estado no hace ese rol de verificar, si ustedes como periodistas no ponen el tema en la mesa, si nosotros como sociedad civil y la ciudadanía no estamos pendientes, vamos a vivir de voluntariedad, y pues de voluntariedad al final las empresas lo que van a hacer es, depende de quién esté al gobierno, si es un gobierno que entiende el desarrollo alrededor de la naturaleza como algo central, lo van a empezar a publicar en redes sociales, y si están en un gobierno que es negacionista climático, no. Entonces ahí es importante que haya más fiscalización y que esto no se vuelva un tema de tengo ganas o no tengo ganas de hablar al respecto, sino de ser responsables y que en conjunto podamos avanzar en soluciones concretas. Y un ejemplo de esto es que, ¿qué impactos vamos a tener si nosotros seguimos en esta rienda de la crisis climática? Las personas tenemos una temperatura corporal de 37 grados cuando estamos sanas, ¿no? Pero si subimos un grado tenemos fiebre, y si subimos dos hasta podemos convulsionar. Lo mismo pasa con el planeta. Entonces es momento de que la gente tome medidas concretas, y esto puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, empezar a pensar en la cadena de valor de una organización, cómo empiezas a transicionar de energía fósil a energía renovable, o si tú eres productor del sector agroindustrial y tienes ganadería, palma, cacao, madera, por poner un ejemplo, estás rastreando realmente el origen de tus productos, estás garantizando que no vengan de zonas deforestadas. Entonces es como en ese tipo de detalles que es importantísimo empezar a exigirle a las empresas, y que esto no se quede en esa voluntariedad. Y lo otro es que empieza a generar una sensación de incertidumbre y que no está pasando nada, cuando lo que pasa es al contrario. Hay muchas organizaciones con iniciativas que no están comunicando. Entonces aquí el objetivo que tenemos desde Greenpeace es decirle al sector empresarial que es importante que comuniquen esas iniciativas con transparencia para poder hacer veeduría. Y esto no solo pasa con las empresas, también pasa con los estados.
No hay nada más importante. El capital de una empresa, definitivamente, como de las personas en general, es su reputación. Y nombrabas ahorita escrutinio y nombrabas también las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy estamos sometidos a una nueva realidad que es el escrutinio de las redes sociales y la manipulación que puede tener pagándose o no frente a acabar con una empresa, pretender acabar con una empresa o minimizar o siempre decir lo que siempre nos queda. Ey, están haciendo muy poco y llevarlos ahí. ¿Cuál es esa relación frente a la comunicación, frente a este? Yo creo que es algo nuevo que tiene que ver con la reputación, aunque estemos hablando ya hace unos años de lo que hacen las redes sociales y en donde como que prefiero quedarme callado en mis iniciativas, no por temor a que me fiscalicen, no por temor a revelar datos de mi compañía, sino que no quiero ser escrutado por cualquiera en una red social.
Sí, mira, y ellos usan un tema más de transparencia y generar confianza. Hoy en día vemos que todo es clickbait y la gente quiere ver noticias rápidas, y ahí el rol también de las personas que nos están oyendo es fundamental, porque son quienes orientan también mucho de lo que se produce en contenido en redes sociales. Entonces ahí es muy importante que las personas que empiezan a consumir, no solamente en redes sociales sino también en persona, se empiecen a cuestionar. Y el rol que hemos tenido desde Greenpeace, por ejemplo, ha sido generar campañas donde la gente se pregunte, la gente cuestione, la gente exija datos reales, porque hoy en día lo que estamos viendo es eso, o el silenciamiento o la creación de datos que no son reales, y ahí es muy importante la curaduría y el rol que tienen desde el periodismo para poder hacer un análisis certero de qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que no estamos consumiendo.
Claro,
y qué es lo que está en la agenda pública.
Te interrumpo, pero si me enfrento a un terraplanista, pues la Tierra es plana para ellos y no va a haber forma de que sea ni transparente ni que hable con la veracidad.
Claro, lo que pasa es que también vemos que hay medios que crean contranarrativas, ¿no? Y ahí también viene el ciudadano definir de dónde quiere consumir la información. ¿Qué tipo de información quiero empezar a llenarme? ¿Información que está basada en ciencia? ¿Información que está basada en sugerencias, en soluciones? ¿O información que está simplemente basada en subjetividades? Entonces ahí es muy importante por eso que haya transparencia en los datos. Cuando no tenemos datos sobre las cosas, ¿cómo podemos traquear, cómo podemos saber la evolución de la información? Y es por eso que es importante que sigamos poniendo el debate sobre la mesa, porque cuando no se habla de algo, pues a nadie le importa y nadie siente la presión de hacerlo. Y por eso cuando una organización, por ejemplo, puede estar reduciendo, estoy inventando, una organización reduce en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no lo está comunicando, pues una organización que no tiene ni idea, otra, no siente la presión de hacerlo, no siente la presión de hablarlo. Entonces, por eso es que es importante seguir hablando de este tema.
Laura, y esa parte de las cifras es importante, pero también medirlo en las pequeñas empresas. ¿Y qué hacer cuando esas pequeñas empresas, todos sabemos que pues la sostenibilidad requiere algo de inversión? Y hay pequeñas empresas que pues solamente por su capacidad de inversión pueden realizar pequeñas acciones y por ende pues no son comunicadas. Puede que se esté ahí configurando algo de greenwashing justamente porque son pequeñas acciones, pero al fin y al cabo todo suma.
Exacto, eso es supremamente importante. Ahí hay dos miradas. Una, como pequeña empresa, tú quieres una empresa referente, ¿cierto? Entonces, cuando las empresas medianas y grandes ocultan la información, tú no tienes cómo aprender. Tú estás buscando un referente que te diga, aquí me equivoqué, esta fue la forma en la que lo mejoré, estas han sido las prácticas que me han ayudado a ser más sostenibles, estos han sido los errores que he tenido en mi cadena de valor, y tú como pequeña empresa dices, ok, esto es algo que yo puedo empezar a involucrar en mis procesos internos de la organización. Y por el otro lado, al tener pequeñas iniciativas, es importante también trabajar en red, trabajar con organizaciones, agremiaciones, donde se puedan hacer intercambios de compartir experiencias, y de pronto una experiencia de una pequeña empresa, tú sientes que no es grande, pero sí impacta en la medida en que tú sumes las iniciativas de muchas pequeñas empresas. Entonces aquí lo importante es que se centralice la información y que nosotros podamos acceder a eso, acceder a esos datos y saber qué están haciendo, porque a veces la pequeña empresa al lado tiene una idea tan innovadora que para una gran empresa, una mediana empresa, podría ser una transformación. Y también hay medidas muy pequeñas, como incluso adoptar políticas laborales donde tú puedas gestionar mejor ciertos recursos dentro de la organización, o el agua, o hacer el tratamiento de los vertederos, o cosas tan pequeñas como, por ejemplo, tú vendes un producto, ya tú no promueves el reciclaje como única solución, sino que empiezas a tener sistemas de retorno, de refil, a granel. Son soluciones incluso barriales que tenemos en las ciudades hoy en día y que son soluciones sostenibles de alto impacto.
Y como lo dice Laura, yo creo que es importante también que nuestros oyentes entiendan que el reportar, el informar acerca de sus esfuerzos también es una contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente en el ODS número 12 de Producción y Consumo Responsable se promueve que las empresas integren pues la sostenibilidad en su ciclo de reportes, no solamente los financieros, también estamos hablando del 13 para tomar medidas climáticas y por supuesto reportarlas para lo que está mencionando Laura. El ODS 16 también nos muestra que debemos ser transparentes y el 17 también tener mejores datos para tomar decisiones y para poder trabajar de manera conjunta. Así que de alguna manera invitamos a todos a que sean más, pueden ser prudentes, pero también comenzar a reportar lo que están haciendo.
Listo. ¿Y en dónde nos damos cuenta, Laura, cuál es el punto que han encontrado ustedes de que no es greenwashing lo que está pasando, sino que se volvió greenwashing?
Bueno, ahí recordemos entonces inicialmente esa diferencia para los oyentes, la diferencia entre el greenwashing y el greenwashing. Cuando se habla de greenwashing, que en español es lavado verde, hay una exageración, ¿no? Se miente sobre el desempeño ambiental, que puede ser pobre o deficiente, pero yo digo, estoy haciendo muchísimo. Y cuando vamos a ver la letra menuda del reporte, no es cierto, el desempeño ambiental realmente no es bueno, mientras que el greenwashing, que es ese silenciamiento, simplemente no estoy contando qué es lo que estoy haciendo. Entonces hoy hemos pasado de que las empresas estaban hablando muchísimo de sus objetivos, estrategias, iniciativas y logros verdes que realmente no eran reales, como por ejemplo pasa mucho en el sector de la moda, donde hablan de ropa sostenible, de ropa reciclada, pero mucha de esta ropa termina exportada para ir a vertederos en otros países. Entonces, ¿qué tan verde es realmente tu iniciativa? Pero hoy en día lo que pasa es todo lo contrario, y es lo que estamos hablando hoy. La gente tiene miedo. Tiene miedo de que lo juzguen, entonces prefiero no publicar mis datos porque luego me van a acusar de greenwashing porque no estoy haciendo lo suficiente, o por el contrario, no quiero hacer nada, no me quiero hacer responsable. Entonces hoy en día esa es las dos grandes diferencias que estamos encontrando, y va a depender mucho de lo que esté en la agenda pública. Si la gente realmente le interesa ir y cuestionar a las organizaciones donde tú estás comprando las cosas, ellos se van a sentir en la obligación de nuevamente hablar de estos temas. Por eso es que es tan importante, y no solo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que recordemos que ahorita en un mes tenemos la cumbre del clima pasando en la Amazonía. En la Amazonía de Brasil, eso es importantísimo para un país como el nuestro, donde casi el 50% de nuestro territorio es Amazonía. Si nosotros no empezamos a ser más conscientes de lo que consumimos y de dónde viene y el reporte y cuáles son las medidas y tal, ecosistemas claves como la Amazonía se van a ver impactados. Y yo que estoy aquí en Bogotá, de pronto digo, ¿qué pasa con la Amazonía? O yo soy de Cartagena, la gente en la costa Caribe dirá, ¿y eso a mí qué? Pues menos lluvias, menos seguridad alimentaria, ese rico pescado que te estás comiendo, esa agua limpia, el aire, la lluvia que cae aquí en los Andes. Entonces, todo está sumamente conectado. Por eso lo que hacen las empresas es tan importante, y también lo que hace el Estado.
Pues fantástica esta conversación, mucho más que una entrevista con Laura Salcedo, coordinadora de campañas para Greenpeace Colombia. Pues esperamos de nuevo encontrarnos contigo, Laura, aquí en Caracol Sostenible. Bienvenida siempre y muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado.
No, yo muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación, y también invito a la ciudadanía a que se sume a nuestras campañas, a que conozcan más de Greenpeace Colombia, donde en cada una de nuestras campañas tratamos de evitar esto, de que haya greenwashing y que haya más transparencia en los datos, y para eso necesitamos la ciudadanía activa y periodistas como ustedes.
Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Ya regresamos con Caracol Sostenible.